Hola, hoy nos vamos a meter en el Sancta Sanctorum del Cambio, un sitio que muy poca gente ha visitado, un sitio donde cuya base, cuyo ADN es la experimentación sobre el futuro, sobre las cosas que se van a hacer en el futuro. Bienvenidos a la cabina de Telefónica.
Fernando, ¿qué te parece la cabina, esto que ves aquí?
Esto me parece fascinante. Yo ya lo conocía, hice ya una primera visita contigo y he decidido que nuestros espectadores, nuestros seguidores, lo conozcan, porque esto hay que conocer.
¿A ti la cabina qué te trae? O sea, tú eres de mi quinta un poco más o menos, ¿no?
ya quisiera. Somos de quintas distintas.
¿Qué imágenes te trae una cabina?
Yo estoy fascinado por el cambio y creo que el cambio está aquí. El cambio está en la cabina.
Pero mira, te voy a decir una cosa. Mantenemos el ADN. La cabina era un sitio donde tú entrabas, que era algo limitadito, ¿no? Viene del francés, cabinet.
Sí, sí.
Que era algo pequeñito, donde ocurrían cosas mágicas, ¿no? Que cogías un aparato y llamabas...
Y te oían.
A tu padre allá, allende los mares, ¿no? Y luego salías de ese sitio y ya no ocurría. Pues un poco este espacio es lo mismo. Es decir, son 2.000 metros cuadrados que tenemos aquí en el Hub de Innovación y Talento de Telefónica. Y cuando entras aquí dentro ocurren cosas un poco diferentes, basado en la comunicación, en la conectividad.
Es un viaje. Sí, esto es un viaje a lo desconocido para mucha gente, porque la mayor parte...
Pero hay que hacerlo conocido, Fernando.
En eso estamos. Eso es lo que nos toca a los periodistas, aunque a veces nos lo quitan. Aunque a veces los periodistas nos dediquemos a especular sobre cosas que no son necesarias. Esto es necesario.
Es necesario.
Esto es necesario porque esto mejora la vida de la gente. Sí. Yo estoy convencido de eso. Así que, pues oye, pues muchas gracias. Muchas gracias por dejarnos entrar en tu casa.
Esto es la casa de un poco de todos. De hecho, ahora estamos, sabes que en el centenario, estamos en 2024, cumplimos ya 100 años y de hecho todo el Hub de Innovación y Talento en algún momento va a ser, digamos, abierto para que todos los ciudadanos lo puedan ver. Niños, personas mayores, de todos los sectores, de todos los ambientes. ¿Por qué? Porque realmente afecta, como tú bien dices, a la vida de todas las personas, ¿no? ¿Quién no coge un teléfono? ¿Quién no se comunica todos los días? ¿Quién no se pone unas gafas hoy en día ya para ver esa realidad aumentada o realidad inmersiva? Bueno, juega.
Oye, perdona, hay que tener 4.000 euros para comprarse las últimas gafas.
Las últimas, sí.
Esto, perdóname.
Bueno, pero mira, te voy a decir una cosa. El iPhone este también tiene su precio, ¿eh? Y la gente...
Son precios distintos.
Son precios distintos, sí, señor.
Esto de las gafas de 4.000 euros, que hay gente que las está devolviendo, ¿eh? Esas gafas.
Considero que puede estar en ese momento de testar las cosas. Mira, ¿qué te parece esta zona de aquí? Hemos cruzado, que antes había ahí una moqueta muy... en aquella zona que llamamos la plaza, y esto es el foro. Es una magia interesante. La innovación no se hace uno solo, no lo hace una sola compañía. Aquí lo que hacemos es compartir con muchas startups, compartir con otros partners, y aquí ocurren cosas, ¿no? Por diferentes áreas, tenemos temas de sanidad, mucho de sanidad, de hecho aquí detrás tenemos temas de sanidad. Antes me has comentado algo de una operación.
Estuve anteayer en una operación...
Da Vinci, ¿no?
En una operación con el código, con el ordenador Da Vinci. Estuve en una operación de un cáncer de colon, sí, ahí estuve viéndolo.
Pues aquí tenemos plataformas, las mostramos en esta zona de aquí, donde vemos cómo poder formar a los nuevos cirujanos en el uso del Da Vinci, porque los Da Vinci tienen tanto coste que no hay tiempo prácticamente para encontrar momento de formación, ¿no? Entonces se aprovechan estas plataformas basadas en comunicaciones, en realidad aumentada, en doble cámara, para poder facilitar estos momentos, ¿no? Al final es infraestructura, es conectividad. Esto es la parte de sanidad. Tenemos otras zonas del hogar, del entorno del hogar, del puesto de trabajo. Esto es la pasión de todos los chavales ahora mismo. Es una forma de aproximación al cálculo, a la matemática, a la programación, utilizando los Legos, utilizando este tipo de tarjetas que un chaval de 14 años nos creó un programa para poder hacer el cubo de Rubik, o sea, componerlo.
Un chaval de 14 años lo creó.
En base a prueba y error, así es como funcionan las cosas en esta vida. De hecho, aquí está, ¿vale? Este elemento es un Lego, tiene partes mecánicas, se mueve, tiene cámaras y es la base un poco de lo que hacemos hoy en día. Primero analizo cómo se encuentra la situación, 6 caras, 9 posiciones por cara, analizo con la cámara, y aplico un algoritmo para resolverlo. Y da las instrucciones para poderlo resolver. Luego, si quieres, lo filmamos y...
Madre mía. A mí esto me asusta. Hombre, no, pues el cubo de Rubik está para no ser descifrado.
Bueno,
no,
pero para tú que sabes que había años. Gente que lo que hacía era quitarle la etiqueta, quitarle la pegatina y lo resolvía de otra forma, ¿no? Es otra forma de atacar los, digamos en este caso, los problemas, ¿no? Y buscar las soluciones de otra forma, en base a la programación.
¿Tú crees, yendo un poquitín más arriba, tú crees que los chicos de 14 años están realmente preparándose para este futuro que viene? ¿Les estamos preparando, estamos dándoles la educación que conviene?
Te voy a decir una cosa, yo ni siquiera sé cuál es el futuro que nos viene.
Bueno,
porque
eso es una idea,
esto claro. Está cambiando tanto que ni siquiera te sé decir, lo que tenemos que prepararles es para saber afrontar los problemas y buscar soluciones. Yo creo que por ahí va el tiro. Y ante tu pregunta, estoy un poco desconfiado ahora mismo. Creo que tenemos que arropar mucho.
Es que tenemos que cambiar a los mayores para poder cambiar a los jóvenes.
Tenemos que saberles transmitir todo lo que nosotros también hemos aprendido, Fernando. Esto es una aula híbrida y sobre todo adaptada a personas con diferentes capacidades. Temas de dislexia, temas de, pues bueno, digamos, capacidades visuales bajas o capacidades auditivas bajas. Es decir, base a la tecnología y plataformas y software. Lo que hacemos es bueno, hacer que un aula se pueda seguir desde un hogar y tengas esa sensación de que estás en el aula, o al revés, de que estando en el aula parece que estés en el hogar.
¿No? ¿Eso qué es? ¿Eso es metaverso?
No es metaverso. Eso es plataformas, digamos, ¿cómo diría yo? Un aula híbrida, ¿no? Es decir, con cámaras y demás puedes dar un acceso en real. Ves la imagen real y al profesor real. Yo te veo a ti, Fernando. En un metaverso tú generas un entorno virtualizado, ¿vale? Que puede ser una copia de lo real o, lo que yo recomiendo, una extensión del espacio físico, ¿vale? Que es lo que
pero aquí me generasteis un metaverso que es una revolución auténtica en la educación. Metaverso en el cual se me veía a mí en todos los ángulos, que si tú lo que quieres es explicar una serie de cosas que están rodeándote, es importantísimo, y sobre todo que parece que los alumnos están allí contigo.
Contigo.
Esto es muy importante.
Eso, nosotros, de hecho, el tema de la holografía, mira, te voy a decir una cosa. Antes del lockdown, del confinamiento, la pandemia, puedes preguntar a cualquiera, ¿cuántas reuniones de Teams con vídeo se hacían? Era esporádico. Una de cuando en cuando, venga, vamos, pero la gente quedaba físicamente. Después del 2020, a finales de junio o demás, empieza la cosa a resolverse un poco, vimos que se podía hacer por Teams o por Zoom.
¿Vale?
Y hoy en día tenemos la situación de que yo puedo tener al compañero de trabajo al lado y estamos nosotros conectados por Teams. Es increíble. Tenemos que apagar el mutear el micrófono para no solaparnos, porque luego hay otros conectados en otra sala y eso está ocurriendo. Tenemos que dar continuidad a esto porque se ha demostrado que funciona y se han ahorrado muchos viajes. Eso sí te lo digo, ¿eh? Muchísimos viajes. Y ahí entra, por ejemplo, los hologramas. Eso que tú decías, que te veían a ti en todos los ángulos, yo te hago aparecer aquí, te veo en holograma y luego pongo otro holograma aquí de otra persona que está en Barcelona. Eso tú es. Me hablas por aquí, yo te oigo por este oído y al otro lo escucho por este oído, y al cabo de 3 minutos yo pienso que estáis aquí, ¿eh? No pienso que es una videollamada, no. Yo pienso que es un holograma, que eres tú, el otro es ahí, y tengo la sensación exacta como si estuvierais aquí. Es que no tengo... Luego te meto ahí...
¿Se acabaron las convenciones?
Se acabaron las convenciones. Que vivan las convenciones. El otro día estuve en Toledo. Lo que pasa es que hay que nutrirlo de más cosas. Es decir, hacer una experiencia, que lo que hacíamos con el cliente es visita un poco el espacio, visita un poco la ciudad. Toledo es una ciudad fantástica, ¿no? Un turismo increíble. Y aparte luego... disfruta de otra forma, ¿no? Y conecta a lo mejor gente de fuera que no puede venir de otra forma. Yo creo que buscaremos un entorno mixto. No nos podemos quedar solo en casa, Fernando. Somos seres sociales. O sea, tenemos que buscar también...
Eso hay que ver.
Yo lo echo de menos. Lo eché de mucho tiempo de menos y ahora estamos en un momento un poquito más mixto. Mira el Mobile World Congress. Hubo un año que podíamos hacer las demos prácticamente solos, no había... Y ahora, para el 2024, ya John Hoffman, ¿no? Que es el presidente, ¿no? del Mobile, ya hay más peticiones de visita que en el 2019, que fue el año antes de la pandemia, ¿me entiendes? Que se alcanzó el récord, 109.000.
Sí, sí. 109.000. Además es muy difícil entrar en el mobile.
¿Y eso qué significa? Que la gente quiere moverse. Aunque utilice el Teams, pero quiere moverse. ¿Vale? Quiere moverse. ¿Quieres ver algo de industria? Te enseño.
Sí, sí, claro.
¿Cómo se llama?
Enséñame todo lo que...
O sea, hemos visto aquí robótica, con aulas híbridas, tema de puesto de trabajo.
He visto algún dron por ahí.
Sí, ahora vas a ver. Sí, sí, sí. Drones... ¿Tú cómo te imaginas el futuro? ¿Drones volando por la calle?
Yo me imagino... ¿Sabes cómo imagino yo el futuro?
Venid, venid.
Y no es una imaginación, esto me lo ha contado el presidente de una empresa fabricante de drones.
Es que tú tienes muchos contactos.
Yo me imagino que esto acabará siendo un taxi. Esto en grande, claro, acabará siendo un taxi. Que tú en vez de parar el taxi así, lo pararás así, te baja Atocha 51. Señor, sí, señor, Atocha. Y te lleva, ya está. Yo me imagino que esto va a ser así.
Yo... hablando de esto, justo, bueno, se está trabajando ya en lo que se llaman las autopistas en el aire,
sí.
Para los drones. Lo que se está viendo es que tengamos la cobertura suficiente para conectarlos por 5G, ¿vale? La tecnología que permite, pues, más robusta para darles, esto hay que darle continuidad de comunicaciones, si no, si se te cae en la cabeza, mal vamos, ¿verdad? Entonces, poder transportar desde un corazón para hacerte una operación a corazón abierto. ¿Te acuerdas de lo que me has dicho del colon? Pues lo mismo. Llevar el órgano de un hospital a otro y que vaya y asegurando y no colapsando el tráfico urbano. Pero también haciendo un delivery a tu casa de la compra o lo que sea.
Ahora
todo,
todo
eso es alcanzable.
Ahora lo que no hay que colapsar, Guillermo, es el aire. Porque como todo el mundo empieza a utilizar el bicho este para mandar su paquete a su vecino...
Hay que regular las cosas.
Porque esto se va a abaratar. Un dron lo vamos a poder tener todos.
Hoy en día
va a ser muy baratito.
De hecho, hay gente que... Nuestro presidente, José María, tiene su licencia para pilotar drones.
¿Pilotar?
Sí, es decir, se necesita.
Yo tengo un vecino al que odio, que tiene un dron que no hace más que vigilarme, joder.
Eso, ahora tenemos soluciones para evitar eso.
Sí, un revólver. Pero vamos.
Esta es la parte de industria. Aquí hay... Es poco glamuroso, porque la industria es como que no son los entresijos. Pero es donde más visitas recibimos, aquí en la cabina.
Claro.
Porque esto mueve un país. Esto es hacer cosas más sostenibles, más económicas y más eficientes. Y con cero errores. Si yo pongo un robot y una cámara y cojo una pieza y antes de imprimirla o hacerle lo que tengo que hacerlo, descubro que no es correcta, la parto y no la utilizo. Con lo cual la reciclo en tiempo real. ¿Sabes cómo se hace sin hacer eso? Lo que haces es la imprimo... lo genero un lote, se lo entrego al cliente y dice, esto no está bien. Y tengo que apartar luego el lote y tirarlo. Eso no es sostenible, ¿me entiendes por dónde voy, no? Y aparte, reputacionalmente, quedas mal.
Muy claro.
Hoy en día se hace todo prácticamente basado en cámaras, computación, etc. En tiempo real, el control de calidad de una producción de un llavero a una prenda o lo que tú veas. Eso es lo que nos están pidiendo. De hecho, tenemos clientes que van por ahí. Poco a poco. Pero la industria es donde más se mueve, digamos, donde más se
puede apostar. ¿Este arco que tienes aquí? ¿Qué es?
Mira, pues es una tecnología, mira.
Es que me da miedo ya preguntar por cualquier cosa.
Ya. Mira, esto, imaginémonos que es una camisa, ¿vale? Hay que imaginar.
Bueno.
Está pintado, ¿eh? Con el logo de Telefónica, ¿no? Y esto que veis aquí es una etiqueta adhesiva, con un coste muy bajo, ¿vale? Que es una antena. Y al pasarlo por aquí, estas antenas de aquí, RFID, esto es radiofrecuencia, lo que hacen es detectar que ese producto ha pasado de esta zona a esta otra zona. Y las contabilizo todas, más de 900 etiquetas
entendido,
por segundo.
Entendido.
¿Esto qué me vale? Para escribirlo en un blockchain y saber que cuando ha llegado ahí, que es el muelle de carga, la empresa de delivery tiene que llevarlo a tu casa.
Te están dando algo que yo no sé.
Mirad, lo que veis allí en la pantalla, justamente es que yo le he pasado por aquí, veis que está contabilizando, ¿vale? ¿Y por qué me parece en rojo? Porque tendría que haber 58 pintalabios, pero solo hay 25. ¿Qué estamos detectando en tiempo real? Estamos detectando...
Que alguien se ha llevado 25.
La merma.
No, 25 no, más de 25.
Más de 25, ¿entendéis?
Yo soy de letras.
En tiempo real.
Vale. Perfecto.
Esto se utiliza mucho en centros logísticos para conocer dónde se encuentra tus activos, que en este caso es el producto,
sí, sí, claro,
en tiempo real. Pero mira, os voy a decir una cosa. Lo importante en este espacio, como mensaje, es, tú me dirás, Guillermo, y poner etiquetas a todos los productos, y antenas y arcos, ¿eso están todos capacitados para poder hacerlo? ¿Tienen suficientes posibles? Bueno, pues tenemos otras opciones, con otras tolerancias, que es utilizando cámaras. Aquí hay, mira, aquí hay tres cámaras.
Claro.
Con tres cámaras. Claro, necesito varias para ver la profundidad. Ajá. Detecto el volumen. Cuando detecto el volumen y veo la etiqueta, entonces sé qué producto es y sé cuánto pesa. Entonces sé que ha llegado hasta aquí, utilizando cámaras. ¿Vale? Y ya no es utilizando etiquetas, RFID, etcétera. ¿Vale?
¿Hasta qué punto la industria está utilizando todas esas tecnologías?
Cada vez más.
Cada vez más.
Mira, ahora justamente en el mobile vamos a presentar con un cliente, ahora no te voy a decir que el nombre, obviamente, pero oye, ¿cómo estamos digitalizando su factoría? Cada vez más, porque se demuestra que se es más eficiente, más sostenible y alcanzas, pues, bueno, mejores logros que quiere la industria, ¿no? En este caso. Esos son AMRs, son vehículos que se mueven también dentro de la fábrica y lo que hacen es abastecer, ahora está vacío, ¿no? Bueno, pero abastecen de producto y materia prima a cada operario para que nunca se queden sin materia prima, porque un operario sin materia prima... Que
esto viene a ser un robot.
Es un robot, totalmente. ¿No? Y tenemos soluciones para que no nos lo hackeen. Es decir, con software embebido dentro del propio robot, evitamos que lo hackeen. Mm. Se hackean los robots y los brazos robóticos.
Siempre sí, claro, ya.
Nos comentaba una empresa que trabaja con nosotros, ¿vale? Que es partner nuestro, nos comentaba que una de las cosas que hacen a nivel social para hackear es a los operarios que trabajan en una fábrica, imagínate, cualquiera, ¿vale? Saben más o menos el camino que llevan para acceder a la factoría, es decir, cojo el autobús, o voy en metro, ¿vale? O voy en mi coche. Pero en ocasiones dejan tirado un USB, ¿sabéis? El pincho este USB del ordenador. Lo dejan tirado como en el metro o en el autobús. ¿Qué hace una persona cuando lo ve? Lo coge. ¿Y qué hace lo siguiente? Lo mete en su ordenador. Oye, pues, esto será...
Y ya está perdido.
Ya está perdido. Ve cuatro películas, que es un engaño, es un placebo. Ve cuatro películas, pero lo que hay es un software que lo que hace es, cuando eso lo metes dentro de la industria, dentro, ya has pasado el perímetro, el firewall que llamamos, cuando ese ordenador lo encienden dentro de la fábrica, en la red de la fábrica, empieza a acceder a todos los robots y puede bloquearlos. Un bloqueo, nos lo decía una fábrica, en este caso de automóviles, depende de la fábrica, ¿vale? Pero el bloquear un brazo de estos que arman coches, un minuto son 12.000 euros. Pararlo. ¿Vale? Y luego tienes que llevar a una persona de mantenimiento y relanzarlo. Vale, tú imagínate, o sea, todas estas cosas ocurren, ¿eh? Ocurren todos los días. Todos los días, porque nosotros lo sabemos, porque nos vienen los clientes a pedirnos ayuda, ¿no? Y nosotros estamos para eso también. ¿Vale?
Si se encuentra esto un USB
eso,
tirado en el metro, no.
Algo raro hay ahí. Eso es, algo raro hay.
La gente no tira USB, es así como así.
Eso es. Mirad, vámonos de compras. Nos vamos de compras, vamos a una tienda. Esto es la parte de la industria, la producción. Y ahora nos vamos a acercar. Aquí no hay puertas, Fernando, ¿te has dado cuenta? No hay puertas. Está todo,
bueno,
como muy abierto.
Solo faltaba que en la cabina hubiese puertas.
No hay puertas. La cabina ya se ha quedado sin puertas. Esto es una tienda, un espacio atendido. ¿Vale? Tenemos nuestros lineales y en base a tecnología lo que hacemos es, por ejemplo, mira, aquí detectamos con estas cámaras de aquí si falta en ese lineal, falta producto. O con esa cámara, esta misma cámara de aquí, sin grabar a nadie, por temas de protección de datos. Esto muy importante. Vemos que hay un hueco aquí y hablo con stock y se repone exactamente lo que falta. ¿De acuerdo? Con lo cual ahorramos también muchos movimientos de los reponedores. A ver, es tecnología pura y dura. Se engancha al wifi corporativo.
No, esto es un ahorro. Hombre, esto es un ahorro también en puestos de trabajo, ¿no?
A ver, vamos a matizar esto un poco, Fernando.
Y esto es lo primero que preguntamos los legos. Oiga, ¿los puestos de trabajo aquí qué?
Yo te digo una cosa. Hace 100 años también la gente araba el campo. ¿Cuántos araban el campo ahora? Lo hace John Deere. John Deere tiene unas máquinas fabulosas y ahora en el campo. ¿Y qué hace la persona? Pues la persona, tendremos todos que comprometernos también a buscar otros perfiles.
Es decir, bueno, pues, la persona conduce el John Deere.
Claro.
Eso también.
Pilotar el dron, pilotar no sé qué, programar el software. ¿Veis esto? ¿Veis cómo detecta los agujeros?
Sí, sí.
Ahí lo tenéis. Esto es en real. Hay que buscar el reskilling. O eso, o nos quedamos arando toda la vida. No hay mucho más. Pero luego, por eso también hay que dar plataformas para formar a la gente. También hay que tener aulas híbridas para formar a la gente. ¿En qué? Pues vamos a hablar de cómo programar una carretilla para no sé qué. Vamos a ver cómo programar.
¿Tenemos un problema de formación?
¿Tenemos
tecnológica en España?
Tenemos un gap importante.
Importante.
¿Vale? Importante. Pero veo buenas intenciones. Eso sí.
¿Sí?
Veo, cuando hacemos nosotros los innovatestos que comentaba, que recorremos un poco por España, te lo decía antes, en Toledo que estuvimos, pasaron más de 1,000 personas. Hay interés por conocer, hay interés por ver lo que está pasando, porque estamos en un cambio tecnológico tal que nos...
Es interés y es necesidad, y es necesidad. No puedes quedar al margen de esto.
Es que si no estás fuera, Fernando, estás fuera. Salimos de la tienda y tenemos un entorno también relacionado con las Smart Cities, el control energético, ¿vale? Solar 360 es nuestra joint venture con Repsol, ¿vale? Y cómo ayudamos con nuestras plataformas y con la tecnología de Repsol, pues bueno, a producir...
Estos son paneles solares y más, ¿no?
Solares. Sí, pero el panel solar ahora también puedes utilizar esa energía para inyectarla luego en la red eléctrica y digamos que abaratar tu propia factura o incluso que te paguen. Todo eso hay que gestionarlo. Necesitas unas plataformas que lo controlen. Pues bueno, ahí es donde nosotros operamos, ¿no? O donde nosotros estamos. Pero sí, es cierto.
Pero esto ya es un hecho.
Esto es un hecho.
A mí, yo ya he puesto paneles solares en mi casa y me pagan.
Esto es un hecho.
Y me pagan por los excedentes. Pues,
te doy la enhorabuena.
No, la enhorabuena no. Enhorabuena.
Porque eso es...
Me ha costado una pasta.
Ya. Futuro, los coches, en vez de poner la baliza y demás, esta es la nueva baliza que va conectada por una SIM. Conectado a la red móvil, ¿vale? Espérate, te la traigo, la tengo aquí. Tenemos la baliza. Esta es otra baliza, mira, ¿ves? ¿Veis esto? ¿Vale? Esto, lo que...
¿Esto?
Lo voy a parar porque da mucha...
¿Esto que se mete el triangulito?
Correcto, esto tiene imanes, lo pones en el coche, tengo un problema... Y directamente,
¿Y esto no se enfada a la Guardia Civil si lo pones en vez del triangulito?
Esto ayuda a la Guardia Civil. Porque esto da información, porque aquí hay una SIM, geolocaliza, y ahora está diciendo a la plataforma, oye, como está asociado a un vehículo y a una persona física, oye, fulanito de tal, con el coche tal, está en el kilómetro no sé cuántos, hombre, yo creo que el triangulito no nos dice nada. El triangulito simplemente lo ves y algunos pasan. Con eso, se da el viento...
Con eso la Guardia Civil sabe si, incluso si tienes carnet de conducir.
En este caso, esta información no la trasladamos, de momento, no hace falta. Bastante hacemos dando la posición y para reducir los tiempos de, en este caso, pues de que vaya una grúa o vaya alguien a recogerlo, ¿vale? Esto es obligatorio a partir de, me parece, del 2025, me parece. Nosotros ya estamos con eso. Vamos, sensórica y esto para farolas. El 90% de las farolas tiene este tipo de conector, lo pones encima, es transparente para saber controlar la luz del sol, ¿no? Y cuánto te llega, ¿no? Y con esto telecontrolamos las farolas. Pero cuando, si me preguntaras, si yo le pongo esto a una farola y la puedo encender y apagar, ¿ya es inteligente? No, Fernando. Es inteligente cuando le aplicamos un software. Y ahora os voy a enseñar aquí. A ver, lo tengo por aquí. A ver. Tenemos muchas cosas abiertas. Vale, ahora veréis. Este de aquí. Esto es Oviedo. Y durante un año hicimos un proyecto de movimiento en base a las celdas y a los móviles, agregado y anonimizado. Aquí nunca se sabe lo que hace Fernando, ¿vale? Ver cómo de congestionados a lo largo del día están los distritos. Vale, pues con esto es como controlamos la farola y le decimos, ¿sube un poquito la luz o baja un poquito? ¿Por qué? Imagínate, juega el Oviedo. En el Carlos Tartiere, alrededor, pues tal día, pues habrá que subir, ¿no? Porque hay partido. Si no hay partido, pues a lo mejor no. ¿Que gana el Sporting? Pues a ver, también tenerlo en cuenta, ¿no? Si llueve, si es fin de semana, si es domingo, si son las fiestas, si Mafalda, ¿sabes que Mafalda tiene una estatua en uno de los parques? Es chulísima. Pues saber todo eso, ¿no? Y esos son puntos de interés, los puntos de interés, que puede ser desde una iglesia a un centro hospitalario, una discoteca, y la movilidad de todas las personas. Cuando yo tengo eso, aplicamos los perfiles de iluminación Hemos creado 15 perfiles de iluminación sobre 179 secciones de farolas y hemos hecho un ahorro energético del 42%, calculado.
Sí, ¿eh? 42%.
42%.
¿Eh? Joder.
Vale. Es decir, no se trata solo de poner un sensor
claro,
y actuar. Es, pero ¿qué, cuál es la regla? Dime cuál es la regla. Y cada ciudad tiene su regla mágica. El comportamiento es diferente, porque las cosas que ocurren en la morfología de una ciudad, el comportamiento de las personas, las cosas que ocurren son diferentes.
¿Y cuánto cuesta señalizar una ciudad como Oviedo, una ciudad media como Oviedo?
Es una ciudad media. Yo los costes, sinceramente, no los tengo. O sea, lo que tenemos es el proyecto completo. Lo que yo te vengo a decir es, si te gastas solo el dinero para poner un sensor en una farola, te quedas a mitad. Lo que hay que ver es hacer el extremo a extremo, ¿no? El incorporarle un proyecto también de Big Data que finalmente me dé los ahorros.
Un 42% de ahorros, un 42%.
Lo que sí te puedo decir, con un 42% de ahorro, que esta es una de las partidas dentro de un ayuntamiento de las más altas, porque es la energía, es la luz, ¿vale? El ROI, el retorno de la inversión, se alcanza muy rápido. Puede ser un año, dos años, perfectamente, porque esto son retornos directos. O sea, esto no hay trampa ni cartón. Igual que te digo de esto, residuos, parking, todo al final es un poco lo mismo, ¿no? Conectar la ciudad se trata de conectarla, pero también de entenderla y aplicarle las fórmulas a cada cosa, ¿no? Esto es la parte de Smart Cities y también Smart Building, que estamos muy apoyados. Tenemos este nuevo corner creado, que es, no sé si conocéis, el entorno Guaira. Llevamos más de 10 años, 11 en concreto, acelerando startups. Uh-huh. Han pasado más de 1,000 startups de diferentes sectores de todo tipo, ¿vale? Y lo que hacemos con ellas es, bueno, a veces invertimos en ellas, a veces las adquirimos, ¿vale? A veces el personal lo incorporamos dentro de Telefónica o incluso asesoramos a terceros. Para, oye, es una empresa que a nosotros su tecnología no nos mueve nada, pero a lo mejor para otro tipo de compañía, no vamos a entrar en nombres, pero ya lo hemos hecho, lo que ayudamos es a crear su ecosistema de innovación abierta, ¿vale? Porque esto nosotros llevamos 11 años haciéndolo. Cuando nosotros empezamos, en España no había ninguna compañía que estuviera haciendo esto, ¿no? Y ahora Guaira, pues bueno, nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos. Vienen aquí, de hecho, empleados de diferentes startups y trabajan aquí, en la cabina. Les habilitamos cuando hay sitio, pues una sala que llamamos Apolo 11 o otra de las salas de la otra zona, y lo que hacemos con ellos es que vengan aquí a trabajar y vienen ellos a enseñarle su producto al cliente, que eso es lo mejor del mundo.
¿Se están haciendo cosas interesantes en las startups, los particulares, los autónomos?
Lo que tienen es una habilidad de reinventarse muy grande, porque su masa inercial es baja, y entonces digamos son muy ágiles. Nosotros estamos teniendo aquí cada vez más startups, porque nos dan mucha frescura, ¿vale? Te puedo hablar de temas de en realidad aumentada, están haciendo mucho, en temas de realidad inmersiva, ¿vale? Todo eso están trabajándolo, pero mucho, mucho. Temas de Smart Cities también están trabajando, soluciones de placas solares, ¿vale? Para alimentar un patinete eléctrico, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, las ciudades están cambiando mucho y ellos ahí son muy ágiles. Nosotros nos estamos incorporando. Y cómo no. ¿De qué es lo que habla todo el mundo ahora? ¿Qué tecnología esa?
¿La inteligencia artificial? Eso todo, ¿no?
Eso todo. Bueno, pues, yo creo que ahora es, si yo no digo 100 veces la palabra inteligencia artificial, no cobro. No me pagan.
Yo solo digo que en las campañas electorales de este país nunca se pronuncia la palabra, porque es una palabra, según la Real Academia, inteligencia artificial.
Mira, esto acaba de ocurrir ahora, nos lo traen ahora mismo. De hecho, está ahí la empresa, ¿vale? Trade, ¿vale? Que es un dron en concreto. ¿Qué va a hacer esto? Conectadnos, ¿no? Por favor, aprovechad. Preséntate.
¿Estos señores son la empresa?
Fernando Jaume.
Encantado.
Revista con
¿Cómo estás?
Soy Jorge Martos, el director de I+D de la empresa Trade. Estos equipos somos una empresa española, fabricante de drones y sus contramedidas, tanto detección como inhibición de los mismos. Este equipo, en este caso, es capaz de volar hasta 50 minutos con carga de pago, con cámaras embarcadas, de prestaciones. Y en este caso estamos aquí con Telefónica, pues tenemos embarcada su burbuja táctica 5G.
Una burbuja táctica 5G.
Para el combate, nuevo de combate, con conexiones encriptadas, y todos nuestros equipos están embarcados.
Es un dron espía.
Es un dron.
Más o menos.
Depende cómo quieras utilizarlo.
¿Espía o agresivo?
Cada uno en su circunstancia. Nosotros actualmente lo que embarcamos son cargas de pago de vigilancia.
Claro.
Pero mirad lo que él está comentando, es yo genero en base a una conectividad muy robusta y securizada, ¿vale? Conecto equipos como es este dron, para misiones un poco especiales, ¿no? Es decir, esto dentro digamos, de defensa o de temas de seguridad, pues es crítico ahora mismo, ¿no? Pero eso es lo que hablamos antes, esas autopistas en el cielo, ¿no? que se está trabajando en ellas, ¿vale? Que ya veremos cuáles son, ¿eh? Pero esto es lo que vamos a ir viendo.
Esto, si lo enseñamos, a lo mejor se enfada la defensa. Dice, oye, esto es un futuro secreto. No solo digo eso.
Tú eres, Fernando, pero... tú eres Fernando Jauregui, tienes permiso.
Yo sí, pero Margarita Robles es como él.
Muchas gracias.
Muchas gracias, enhorabuena.
Vamos a seguir moviéndonos. ¿Tú sabías que la sala Apolo 11, por qué se llama así?
¿Apolo 11?
Apolo 11.
Pues no sé qué hacéis aquí, pero algo tendrá que ver con la cosa espacial.
En 69, misión Apolo, había tres puntos de control de la misión Apolo, el Apolo 11 que llega a la Luna. Eso dicen. Por lo menos dio la orden.
Que sí, que llegó a la
Luna. Que sí, vale. Bien, entonces, una parte en Oceanía, en Australia, otra parte estaba obviamente en Estados Unidos y la otra estaba en Madrid. ¿Dónde? Antenas de Telefónica. Y cuando vinieron la misión, después de haber llegado, ¿no? Aldrin y Armstrong y Buzz Aldrin y Collins, ¿no?
Collins.
Eso es. Vinieron a Madrid y de hecho visitaron Gran Vía con una visita privada. Nos dieron un poco a agradecer, ¿no? El haber estado. Por eso viene el Apolo 11. Te vas a meter ahí dentro, Fernando, vas a aparecer aquí. En el metaverso, no os lo perdáis, ¿eh? Es Fernando en el metaverso, ahora veréis. Mira, tú te vas a ver ahí, Fernando, mírate ahí, ¿vale? No tienes que moverte, ya te movemos.
No, pero estoy exhibiéndome, perdona.
Estás exhibiéndote. No te desnuda en tiempo real, ¿eh? Céntrate. Mira, y ahora, ¿lo veis ahí? ¿Veis? Ese no es Fernando. Ese es Fernando en el metaverso, ¿eh? Él no decía metaverso. Te podríamos poner en medio de un partido de básquet, de la ACB, te podríamos poner en medio de un partido de fútbol, o como vimos con una empresa, bueno, con una institución de formación, el que tú fueras el profesor, que apareces en medio de una aula magna.
Esto es fundamental. Además, tengo aquí a los alumnos, puedo tener aquí a los alumnos y les puedo enseñar 360 grados de... No, esto es revolucionario,
y ahora vais a
hay
ver
que decirlo, cosa. Esto es revolucionario para la formación, revolucionario.
Totalmente. Quédate ahí, sigue quedándote ahí y vamos a pedirle a tu compañera que está grabando, ¿vale? Que se acerque a esta zona de aquí. Ahora verás. Mira. Ahora yo os voy a pedir a la audiencia que me digáis cuál es el original y cuál es la copia. al final, y luego lo que podemos hacer es un super yo de Fernando o un mini yo de Fernando.
Si no te importa el super yo, prefiero.
Eso cuando te pongamos a hablar de Pau Gasol, ¿no? Pues, tienes 21 cámaras.
21 cámaras, sí.
Y el, digamos, procesamos, lo emitimos por 5G, procesamos en lo que se llama el Edge. No quiero meter muchas siglas para que no...
¿Cómo
no,
llamáis a este espacio? ¿Tiene un nombre?
Captación holográfica. Pero vamos.
O sea, no le habéis puesto nombre.
Cariño mío, no le hemos puesto nombre. Pero
pues tenéis
pero
que
puedes bautizarlo tú mismo, ¿eh? La sala Fernando, el Jauregui, le podemos llamar. Es que aquí la imaginación.
La sala del superhombre y el infrahombre. Y esto, por ejemplo, para hacer gimnasia colectiva, esto es fundamental, esto es buenísimo.
Tenemos un cliente, podemos decirlo, se llama GoFit. ¿Sabéis lo que pasó en el confinamiento? ¿Ibais al gimnasio? ¿Tú has ido al gimnasio, Fernando?
Hace años. No estoy en eso.
Pues durante el confinamiento nadie iba al gimnasio. ¿Cómo se hacía el deporte? En este caso las clases por YouTube,
sí.
Pues digamos que les enseñamos una cosa como esta. Entonces ese entrenador, trainer, puede aparecer en cualquiera de los, o en todos los gimnasios de GoFit en tiempo real y puede estar ejercitándose con... Sí, con los visitantes, los clientes, ¿no?
Mi hija lo hizo.
Mirad, venid. Porque esto es un no parar, ¿eh? Mirad lo que estamos montando ahí. Aquí.
Es un avión de despegue de aterrizaje vertical. Ajá. Puede despegar como un helicóptero o un multicóptero.
Y ¿Cómo era este? El
Osprey, sí, en ese sentido, sí, sí. Pero en este sentido es un avión que luego, una vez que coge la altura, entra el motor de propulsión transero y vuela como un avión.
Ajá.
Autonomía de más de 5 horas. 100% eléctrico, silencioso.
Entonces, esto sí que parece para espiar, ¿no?
Sí, sí.
Sí, este sí parece. Sí, tiene pinta.
A muy poca altura no se le escucha, porque vuela como un avión. Pero despega un helicóptero, con lo cual no hace falta pista de aterrizaje ni despegue para poder despegarlo.
¿A esto le llamáis dron? No.
Sí,
esto es llamáis dron.
Un UAV, ¿vale? En este caso se denomina VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Entonces puede despegar
aterrizaje en la
cubierta de un barco.
Con aspecto de avión espía, de aquellos, ¿recuerdas aquellos norteamericanos que utilizaban?
Pero mira lo que acaba de decir. Puede despegar y aterrizar desde un barco. En un barco, ¿qué conectividad tenemos? La que genera la burbuja táctica.
Eso es.
Que es lo que generaríamos con Telefónica, con pues, ese 5G, a X kilómetros, X millas náuticas, para que esto pueda analizar ¿no? el entorno.
Y ver qué ocurre en el mar a cierta distancia.
Fernando, nos estamos quedando.
¿De dónde sois vosotros?
Aquí,
de
un comisarial español. Y estamos aquí en Madrid.
Ole.
En Madrid del Monte.
Pues nada, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Verdad? ¿Esto no lo viste la otra vez?
¿El que el avión?
El avión.
No, claro, que no estaba.
¿Cómo un año y tres meses. En un año y tres meses han pasado 1.800 organizaciones por aquí. ¿Vale? O sea, mucha gente, ¿no? La magia de que puedan volver a repetir es que tú cambies los contenidos. El otro día eso no lo viste, hoy lo has visto. Si vuelves a venir, que tú vas a venir, que te conozco, dentro de dos o tres meses dirás, Guillermo, esto no estaba la otra vez. Digo, esa es la magia. Eso es la magia de que perdure algo.
Vendré cuando nos den un premio nacional por esto, este programa El Cambio en 100 Palabras.
Yo confío en ti.
Que lo harán.
Yo confío, yo te ayudo. O sea, eso que me has dicho que... A ver si me invitas para...
Eso estás invitado. Favor, ¿eh? Sí, sí, sí. A un recorrido...
Mucha pasión por
vamos esto. A buscar una ciudad que te guste y ahí lo hacemos. Muy
bien. Pues aquí estamos, volvemos a la zona de que llamamos la plaza. Este es un ágora.
Aquí es donde explicáis un poco todo
sí.
esto, ¿no?
Sí, 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 sí. Aquí, bueno, esto lo cedemos, o sea no tiene coste, a nuestras organizaciones, clientes, y aquí caben 80 personas en físico, 80-90, pero mira, toda la cabina tiene micros, altavoces y cámaras, y es como un Teams, es decir, yo puedo irme de un sitio a otro y me van siguiendo.
Oye, esto es...
Cuestas 5.000, 4.000 personas.
¿Esto es un negocio o no? ¿Viene la gente de verdad? ¿Adquiere tecnología aquí? ¿Es aquí donde se compra la tecnología aquí Telefónica?
Aquí no se vende ni se compra.
Aquí ni se enseña.
Exacto. Sí. Es un ágora. Es un espacio donde hablar de tecnología, de inspiración tecnológica. De aquí sale la gente, no te voy a decir qué compañía. No te lo voy a decir, pero estuvieron aquí y les gustó mucho, se personalizó y tal, y nos preguntaron que querían hacer la cabina para ellos y que preguntaban costes y que les ayudáramos en cómo plantearlo. Porque aquí ocurren cosas, te motivas y es mejor que no se trata de vender, no se trata de vender.
Aquí, si me permites, Guillermo, se lo voy a decir a cámara, aquí esto es uno de los epicentros del cambio. De ese cambio que estamos contando, de ese cambio en 100 palabras, bueno, aquí son muchas más de 100 las palabras que se utilizan para el cambio, pero este es uno de los epicentros del cambio. Y os tengo que dar la enhorabuena.
Muchas gracias. Encantados de ayudaros, ¿vale? Encantados de saludar a vuestros oyentes y cuando queráis, estáis aquí.
Y hasta espectadores, también tenemos espectadores.
Sí, podcast de
Visión. Bueno, pues nada.
Muchísimas gracias.
Guillermo, muchísimas gracias.
A vosotros.